Buenos días y bienvenidos a nuestra llamada de actualización del tercer trimestre por delante de los resultados programados para el 28 de octubre. Me llamo Clara Valera y recientemente me he unido a Fluidra como directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones con los Inversores. Estoy aquí con nuestro presidente ejecutivo, Eloy Planas, nuestro consejero delegado Bruce Brooks y Xavier Tintoré, nuestro director financiero. Bruce y Eloy presentarán unas cuantas diapositivas sobre la actualización del tercer trimestre y luego estarán disponibles para responder a cualquier pregunta que tengan. Pueden seguir esta presentación en su versión inglesa original o en castellano. Por favor, seleccionen su opción preferida en la parte inferior del menú, en la parte inferior derecha de la pantalla. Si quieren formular una pregunta, vayan a la pestaña Formular una pregunta en la pantalla, donde encontrarán el número de teléfono relevante y el código PIN. Siéntanse libres de llamar durante la presentación de manera que el operador les pueda incluir en la lista. La presentación está accesible a través de nuestra web fluidra.com y también ha sido, digamos, cargada o presentada ante la Comisión del Mercado de Valores. Y, bueno, una presentación estará disponible y ahora le paso la palabra a nuestro director, a nuestro presidente ejecutivo, señor Eloy Planas. Gracias por unirse a nosotros y por su interés en participar en la reunión de esta mañana. Habrán notado que hemos tomado un paso poco habitual, es decir, hacer un preanuncio de nuestros resultados trimestrales. ¿Por qué hemos hecho esto? Con muchos negocios en todo el mundo estamos experimentando un cambio importante en algunos elementos de nuestras condiciones de negocio. Y siempre es nuestro enfoque, de hecho forma parte de nuestro ADN, ser transparentes con nuestros inversores y con todos nuestros accionistas y grupos de interés. Por lo tanto, nuestro objetivo aquí es explicarles lo que estamos viendo y, en la mejor de nuestras capacidades, explicarles el entorno actual, darles una imagen actualizada del mismo y de nuestras expectativas. Para empezar, a pesar del cambio actual en el entorno, yo personalmente, mi equipo de dirección y mi consejo sentimos una gran confianza en el hecho de que estamos haciendo un gran trabajo para fortalecer y posicionar al grupo para su éxito a largo plazo y estamos en una situación excelente. Este tema no se ha visto alterado. Nuestros esfuerzos continuados serán para optimizar nuestro rendimiento para los clientes, empleados y accionistas. Estaremos encantados de debatir con todos ustedes esta mañana y entrar en mayores detalles de nuestros resultados, la presentación del tercer trimestre la semana que viene. Y ahora le cedo la palabra a Bruce.
Buenos días y gracias, Eloy, y gracias a todos por participar en esta llamada. Empezamos el año de forma potente, con un crecimiento en el primer trimestre año a año, siguiendo las tendencias de 2021. Y, en general, hemos tenido una buena primera mitad del año. Nuestros socios, distribución, profesionales de las piscinas y clientes finales siguen generando una demanda fuerte. Sin embargo, las condiciones de la actividad se han debilitado durante el tercer trimestre y se han visto afectadas a corto plazo por una corrección en el canal de inventario más alta de lo esperado en un entorno de incerteza económica más pronunciado. Las condiciones de mercado que hemos visto nos hacen revisar nuestra estrategia para el año. Hoy compartiremos con vosotros nuestros resultados preliminares del tercer trimestre, nuestra estrategia revisada de 2022 y las acciones que hemos emprendido. Estamos viendo un efecto de reducción de stock potente, especialmente en América del Norte. Las interrupciones en la cadena de suministro acompañadas de la demanda acelerada de 2020 y 2021 y la primera mitad de 2022 han generado un nivel alto de stock en toda la cadena de suministro para proteger el negocio. La inflación ha acelerado aún más la acumulación de inventario, especialmente en América del Norte. Y la distribución compró stock adicional para adelantarse al aumento de precio y ahora estamos viendo una normalización de los niveles de inventario en toda la cadena de suministro. Seguimos aumentando nuestros precios, trasladando el aumento de precio en las materias primas a pesar de algunos impactos mixtos durante el tercer trimestre y el tercer cuatrimestre. La lectura de precios en América del Norte ha acelerado. algunas materias primas y el transporte están mostrando señales de declive, cosa que es positiva para nuestros márgenes. Sin embargo, el entorno macroeconómico sigue siendo de incertidumbre, especialmente en el norte de Europa, llevando a una demanda más suave y corrección del inventario, movida por una baja confianza del consumidor a causa de los costes energéticos más altos y otras presiones inflacionarias y tasas de interés más altos, además del trasfondo de inestabilidad geopolítica. El sur de Europa se mantiene más resiliente, en particular gracias a la temporada turística y la demanda de piscinas comerciales. Por el lado positivo, en América del Norte seguimos viendo una venta total de alrededor de un 5% año a año. Ahora nos encontramos en mitad de la campaña de compra temprana, que va muy bien y nos devuelve a un ciclo de compra más normalizado. En la región de Asia-Pacífico, donde no crecimos de una forma tan rotunda el año pasado, estamos viendo una demanda más estable y una reducción de stock limitada. Australia, nuestro país principal en esta región, sigue evolucionando de forma positiva. La campaña de verano en el hemisferio sur empezará dentro de poco. La ralentización de volúmenes también influye en nuestros niveles de inventario y generación de efectivo, cosa que pone nuestra ratio de deuda neta a el EBITDA de los últimos 12 meses a finales de trimestre a un múltiplo del 2,4%. Como consecuencia de estos factores, esperamos que las ventas del tercer trimestre ronden los 520 millones de euros, con un descenso del 7% de año a año. El EBITDA del tercer trimestre se espera que esté alrededor de los 95 millones de euros. Si pasamos a la diapositiva 4, queríamos explicar nuestra estrategia de 2022 dentro de un contexto. Fluidra es a día de hoy una empresa más fuerte que en 2019, a pesar de las correcciones. Esperamos que la reducción de stock llegue a su punto máximo en el cuarto trimestre y, por lo tanto, estimamos que las ventas del año económico 2022 estarán alrededor de los 2.400 millones de euros. A la izquierda de la diapositiva veis un puente de ventas de 2019 a nuestra estrategia revisada de 2022. Os recuerdo que en 2019 fue el primer año completo después de la fusión con Zodiac y el último año completo antes de la pandemia. Ese año las ventas llegaron a 1.400 millones de euros. Podéis ver la contribución significativa de las adquisiciones y el precio a lo largo de los últimos tres años. También veis el efecto del volumen acumulado y la corrección de inventario. La contribución del volumen de 2019 a 2021 rondó los 600 millones de euros. Estimamos que unos 200 millones de ese crecimiento de volumen fue acumulación de inventario a lo largo del canal, que se empezó a corregir durante el tercer trimestre y, como he dicho antes, esperamos que llegue a su punto álgido en el cuarto trimestre y siga en el primero del año siguiente. Además, unos 100 millones fueron demanda por adelantado, especialmente el enfriamiento, calentamiento y piscinas en superficie de Texas. Esperamos que esto se normalice a lo largo de un periodo más largo de unos cuatro años, incluyendo 2022. Si nos fijamos en 2022, hay unos 100 millones más de acumulación de inventario en la primera mitad de 2022, que es una corrección dentro del mismo año. Vemos dinámicas positivas en el precio. Hemos implementado aumentos de un 25% durante esta época y a medida que la inflación afloja y las materias primas y los costes de transporte descienden, deberíamos ver un impacto favorable en los márgenes que nos devuelve a niveles más históricos. Nuestra generación de efectivo nos permite completar adquisiciones acumulativas durante este periodo y para el año económico de 2022 esperamos un EBITDA de al menos 500 millones de euros, impulsada sobre todo por los efectos del volumen que os he señalado y algo de dilución en esta mezcla. Esto sigue estando muy por encima de los niveles de 2019, movidos por el volumen, una lectura de precios positiva, una cuenta media más alta y la contribución de las adquisiciones. Pasemos a la diapositiva 5. Hacia la mitad del trimestre seguimos con mucha confianza en las bases de la industria. En las piscinas residenciales, como sabéis, unos 2/3 de la demanda son posventa. Y una base instalada más mayor nos ofrece una exposición aún mayor. A lo largo de los últimos 3 años, estimamos que se ha añadido al parque total de piscinas más de 1 millón de piscinas. Y basándonos en nuestra experiencia, la demanda postventa se mantiene resiliente. Alrededor de 1/3 es de nueva construcción, que es algo más cíclico, y anticipamos que se verá impactado a corto plazo por la recesión económica actual. Aún es un poco pronto para hablar de la estrategia de 2023, pero con el deseo de ser lo más transparentes posible, queríamos daros algunas pinceladas de las piezas para ayudaros a pensar en el año que viene. A mano izquierda veis una visión histórica de la construcción de nuevas piscinas en tierras residenciales construidas en los 5 países más importantes, y eso os dará una idea de dónde puede acabar la demanda a nivel de volumen dependiendo de vuestra perspectiva de futuro. En 2023 veremos, estimamos que la demanda de nueva construcción decaerá comparada con los niveles de 2022, con un rendimiento más bajo en Europa que en Norteamérica. Europa Central seguirá siendo quien sufra el mayor impacto del entorno, con un riesgo de contagio al sur de Europa. En Estados Unidos, los volúmenes de permisos y las encuestas de distribuidores indican una decaída de entre un 10 y un 15%, con un mayor impacto en las piscinas de entrada, mientras los constructores arrastrarán a 2023 los pedidos arrastrados de piscinas atrasados de piscinas premium. El Sunbelt, que es la región del Sunbelt, que es nuestro punto fuerte, seguirá pues rendiendo mucho mejor en los mercados estacionales, y veremos un servicio postventa más robusto después de la corrección del inventario y de los pedidos por avanzado, corrigiendo por el precio. Las piscinas comerciales, que siguen representando un 10% de las ventas, se mantienen fuertes, apoyadas por la demanda acumulada y la recuperación del turismo. Como sabéis, la industria de la piscina retiene aumentos de precio, al contrario que otros productos de lujo, y estamos viendo un impacto de entre un 1 y un 5% en 2023. Estimamos que la industria transicionará al patrón de pedidos normalizado que hemos tenido históricamente, con pues una línea de crecimiento de un 5%, instalado por una base instalada de un 2%, acompañada de una cuenta media mayor a causa del precio y las mejoras tecnológicas en la renovación de piscinas. Si pasamos a la sexta diapositiva, queremos detallar con vosotros las acciones que vamos a tomar y explicar por qué tenemos confianza de que seguiremos en una posición fuerte en el futuro y podremos cumplir con nuestros objetivos a medio plazo para todas nuestras accionistas. Os hemos hablado de nuestro programa de significación en nuestra cuenta de resultados del segundo trimestre. Al principio estará un plan de 60 millones de euros. Hemos lanzado y revisado este plan para ofrecer 100 millones de euros de beneficios de coste, con el objetivo de traer 1/3 en cada uno de los próximos 3 años. El programa se centra en rediseñar nuestra oferta de productos para conseguir ahorro y poder un poco nuestras operaciones para que sean más eficientes y simplificar la organización. Durante la pandemia, el equipo ha demostrado la habilidad de pivotar en un entorno cambiante para dar apoyo a nuestros clientes, y este mismo equipo ha mostrado su habilidad para ofrecer para cumplir objetivos y de coste y de sinergia después de la fusión. Y tengo total confianza de que este equipo volverá a conseguir con éxito esta transición. Y le devuelvo la palabra a Eloy.
Gracias, Bruce. Como Bruce ha dicho, la industria está reduciendo stocks, lo cual continuará teniendo un efecto a corto plazo y los datos macroeconómicos permanecen inciertos. Dado que estos desafíos no son estructurales, nos concentraremos en las cosas que podemos controlar y que nos hacen una mejor empresa, como por ejemplo nuestro programa de simplificación. Veremos un impacto temporal en nuestro balance de situación. Sin embargo, nuestro inventario no envejece y esperamos corregirlo en los próximos trimestres. Nuestra hoja de balance es sólida. La refinanciaremos al comienzo de este año y tenemos vencimientos con fechas largas. Fluidra está muy bien posicionada para continuar dirigiendo el mercado de piscinas y de wellness con nuestro enfoque centrado en el cliente. Y continuaremos que esto continúe siendo nuestra plataforma. Y como decía, tenemos un enfoque basado en los clientes con elevada calidad y servicio y con una cartera de productos amplia y una huella geográfica ampliada. Hemos estado invirtiendo en el negocio para desarrollar la piscina del futuro en términos de conectividad y también como oferta de productos sostenibles completa, que son las dos áreas, los dos ámbitos en los que somos claramente líderes. Y nos anima compartir con todos ustedes un desglose más detallado de nuestro desempeño durante el tercer trimestre de 2022 en la convención, o digamos en la llamada programada para la semana que viene. Gracias a todos por su participación y ahora vamos a iniciar el coloquio. Bruce, Xavier y yo personalmente estamos encantados de responder a cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias, Eloy y Bruce, por su presentación. Ahora vamos a dar comienzo a la sesión de debate. Permítanme que les recuerde que pueden formular preguntas marcando su teléfono en la pestaña Formula una pregunta de la pantalla. Operador, por favor, díganos cuál es la primera pregunta. Nuestra primera pregunta viene de George Federstein del Banco de América. George tiene la palabra. Buenos días a todos y gracias por aceptar mi pregunta. Las formularé una a la vez. Para empezar, el inventario por canal. El ámbito clave es la confianza de que esta normalización se producirá durante el cuarto trimestre y los comentarios que han hecho sobre la duración de la normalización. ¿Cómo podemos sentirnos seguros al respecto, dado que la situación ha cambiado dramáticamente en comparación a la primera mitad del año? Gracias, George, por tu pregunta. Claramente, nos equivocamos en este caso. Cuando miramos atrás, parece bastante evidente que al final del segundo trimestre vimos la corrección de inventario dentro del año. Pero lo que verdaderamente no vimos fue la corrección del inventario de 2021. Y la razón es porque teníamos un backlog material. Pero la realidad es que el 2021 fue, digamos, sobreservido, porque las ventas estaban por delante de la demanda. Y fue difícil verlo, simplemente porque los clientes estaban llamando a nuestras puertas diciendo: necesitamos más producto, necesitamos más producto. Y esto de alguna manera exageró las señales de demanda que recibíamos. Y si lo pensamos, pues tiene sentido ahora, digamos, con la perspectiva pasada, porque si somos lentos a la hora de servirles, intentarán buscar una manera de proteger su negocio desarrollando sus inventarios para que puedan servir a sus clientes. Y por otra parte, esto les beneficiaba porque podían, digamos, mantener un precio por delante de la inflación que sabía que estaba por llegar. Fue inteligente por su parte. En la parte de la oferta se mejoró mucho más rápido de lo que esperábamos. Fue como un aterrizaje suave. Pasamos de una hambruna a una fiesta. En nuestro punto álgida teníamos 90 días para servir y ahora volvemos a nuestro tradicional menos de 10 días para servir a los clientes. De manera natural, Lo que hace la cadena de suministros es reducir sus ratios de cobertura plena y vuelven a su base normal. Además, George, vimos el inventario, un inventario que nunca habíamos visto previamente, lo habíamos tenido de manera anecdótica en el pasado. Y es que una vez superas la distribución, especialmente en Norteamérica, verías pulpros y personas así con un elevado inventario que nunca habían tenido previamente. Desde entonces hemos hecho algunas encuestas y hemos entendido hasta qué punto se materializa esto. Y sentimos que las cifras que tenemos entre manos hoy, sinceramente, son mucho más precisas de lo que eran en el pasado. Pero esto significa que el inventario es materialmente superior a lo que vimos al final del segundo trimestre. Y ciertamente los indicadores económicos son un poquitín más problemáticos, pero lo voy a dejar muy claro. Aunque, digamos, la actividad se ha ralentizado un poquitín, digamos, estamos sobresirviendo. Para darte una idea del tamaño y escala de nuestras estimaciones, que son estimaciones, ¿eh? Pero creemos que estamos más enfocados en esto que en el trimestre anterior y sentimos que tenemos una mayor precisión al respecto. Digamos, el efecto de sobrestock de entre 200 y 350 millones al final del segundo trimestre, 200 millones fueron desarrollados en 2021 y otros 150 millones, que es de lo que hablamos en el trimestre anterior, se produjeron durante la primera mitad de 2022. Algunas correcciones ya se han producido en el tercer trimestre. Con la visibilidad que teníamos, esperábamos que esta reducción de stocks tuviesen el mayor impacto en el cuarto trimestre y en el primer trimestre con un efecto menor, con, digamos, la advertencia de nuestras estimaciones a alto nivel y la demanda tal y como continúa hoy en día. Por lo tanto, para ser más específico, George, pensamos que 100 millones fueron corregidos en el tercer trimestre y unos 150 millones serán corregidos en el cuarto trimestre. Y esto dejará el resto, unos 75, que se quedarán completados en el primer trimestre. Muy bien, muchísimas gracias. Eso ha sido una respuesta muy útil. También habéis hablado del precio que contribuye un 25% más a los ingresos en los últimos 3 años. La pregunta es, de esa parte, digamos, si la demanda ahora se reduce, ¿qué es lo que os da la seguridad de que el resto del sector permanecerá racional en relación a los precios en comparación, digamos, a la reducción de stocks que se está llevando a cabo ahora? Otra buena pregunta, George. Voy a remitirme a la base histórica de nuevo. No se trata de una industria sensible al precio en absoluto. Históricamente, los aumentos de precio nunca han sido devueltos en el negocio nuclear. Si miramos el GSC, la base competitiva se mantiene, digamos, racional y los márgenes se fueron protegidos en ese periodo de tiempo. Esta es nuestra creencia cuando miramos hacia el futuro. La cosa se hace un poquitín más difícil cuando hablamos de las commodities como los productos químicos y esperaríamos, pues, una dilución en este tipo de productos de consumo masivo que son un poquitín más sensibles al precio. Gracias, Bruce. George, ¿tienes otra pregunta? Sí, una tercera y última, si se me permite. A ver, quiero volver al tema del objetivo y el cash flow esperado. ¿Cómo pensáis tratar eso? Y también, ¿cuáles son las acciones, digamos, de futuro? Voy a responder yo a esa pregunta, George. Vemos cómo el apalancamiento está subiendo por encima de nuestro objetivo de 2 veces aproximadamente, pero creemos que este es un efecto simplemente temporal debido al aumento de inventario que además se ve impactado por el inventario y sus correcciones. Y esto vemos que volverá a la normalidad en los próximos trimestres. Evidentemente, somos prudentes en lo que se refiere a la situación macroeconómica. Y seremos también cautos y prudentes y actuaremos en concordancia a medida que entremos en el 2023. Muy bien, gracias. Gracias, George. Gracias por tus preguntas. Alex, ahora estamos preparados para la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta viene de Francisco Ruiz, de BNP Paribas. Francisco, tienes la línea abierta. Gracias por la llamada. Yo también tengo tres preguntas. La primera es si podríais darnos una aproximación del nivel de que tenéis ahora, del nivel de la compañía, y si podéis darnos algunos más detalles para las previsiones del tercer trimestre. Por geografía, si puede ser. La segunda pregunta, siguiendo la anterior, va sobre los precios. No esperáis que los precios bajen, pero ¿y el efecto mixto? Con todos estos productos de cuentas tan altas que hemos visto durante la pandemia, habrá mucha menos demanda. ¿Prevéis un efecto negativo en los precios en los siguientes trimestres? Y la tercera pregunta es sobre el apalancamiento de los operadores en el cuarto trimestre, porque según vuestras estimaciones, en el cuarto trimestre hay una caída de un 50%, o corregidme si me equivoco. ¿Y cuál es el motivo de una caída tan grande en el apalancamiento? Gracias. Sí, dejadme que responda yo a la primera. En lo que respecta al capital operativo, pues publicaremos los resultados la semana que viene. Y como habéis visto, a lo largo del año hemos estado gestionando de forma muy efectiva los recibibles, y donde tenemos el problema es en inventarios, porque ahora mismo estamos cerca de un 29% de ventas LTM, que ronda un tercio o unos 10 puntos más alto de donde deberíamos estar. Y así, muy a grandes rasgos, esto representa 225 millones de euros de sobrecostes que esperamos poder corregir en los próximos más o menos tres trimestres. Desde la perspectiva de los precios, Paco, es evidente que se está produciendo un efecto mixto ahora mismo en el tercer trimestre y hasta cierto punto en el cuarto. Hay algo en producto, igual que estamos vendiendo más productos químicos en Europa, pero desde una perspectiva más a largo plazo no creo que la mezcla de productos sea las materias. Yo creo que ahora mismo la situación mixta más grande es por geografía, por países, con un volumen mayor en Estados Unidos, donde hay un tamaño de corrección de material más grande, y ahí es donde ese impacto mixto se está produciendo ahora. Europa Central, ahora mismo el efecto mixto es algo positivo, y que en Europa del Sur vaya bien, nos va bien, pero que en Estados Unidos se haya reducido, desde luego es un factor que influye. Y relacionado esto con tu tercera pregunta, está claro que esos son los motores del impacto en relación al EBITDA, que es algo muy material, como tú mismo has señalado. Es evidente que tenemos un impacto en el volumen significativo en el cuarto trimestre, y luego una mezcla de márgenes mixtos, como Bruce ha señalado, en lo que respecta a producto y geografía. Y me gustaría recordaros finalmente que esta cifra de 500 millones que os hemos dado es una base que solo la estamos ofreciendo como base, Paco. Además, me gustaría recordaros que estamos lanzando vamos a publicar el esfuerzo de simplificación que Bruce ya ha explicado. Hemos expandido esta estrategia para incluir, ajustar la organización al volumen actual de ingresos, y evidentemente el impacto de eso en el cuarto trimestre aún no va a ser muy evidente. ¿Pero podríais darnos un poco la distribución del tercer trimestre por geografía, más o menos de lo que estamos hablando? Si os fijáis en nuestra situación general por las tres regiones principales, Europa estaba cerca al número que citábamos por este trimestre, la región de Asia-Pacífico era algo mejor y Estados Unidos peor. La semana que viene entraremos en detalles, pero era solo para orientar un poco. Y volviendo a que el factor principal es esa corrección. Gracias, Paco. Alex, sigue con la siguiente pregunta, por favor. Gracias. La siguiente pregunta viene de Ian Schultz, de JP Morgan. Ian, tienes la palabra. Hola, buenos días. Creo que la mayoría de preguntas que tenía ya se han respondido sobre el aumento de la estrategia en los bonos, los cambios que vais a hacer ahora y también una pregunta relativa al aumento de precios, que creo que ya lo habéis cubierto todo. Pero hay una cosa que quizá no habéis hablado a nivel de los elementos no discrecionarios que vendéis y tal vez podríais hablar un poco en cómo estáis contemplando eso en el entorno actual y si podríais hablar un poco, habláis un poco de ajustar o de simplificar la organización. Y quería saber si realmente se puede hacer mucho a nivel de simplificar la organización que realmente contribuya a mejorar los márgenes en adelante. Vale. En primer lugar, por lo que respecta a la demanda, ya hemos hablado de que los márgenes en esta industria están en el servicio postventa. Desde nuestra perspectiva de venta, unos 2/3 de nuestras ventas vienen de este servicio postventa. Y hay una parte que se puede considerar un poco más discrecionaria. Y eso suele comprender entre un 15 y un 20% del mercado postventa. La muestra que hemos cogido está ahora mismo un poco acumulada a causa de la demanda de piscinas nuevas y creemos que puede mantenerse estable, pero también puede ser una de las áreas que se vea más afectada. Desde la perspectiva de nuevas piscinas, que comprenden ahora mismo 1/3 de nuestras ventas, ese es el entorno donde lo vemos más discrecional. La economía, desde luego, tendrá un impacto, los tipos de interés y dependiendo de la zona en la que os encontréis, puede haber una bajada y eso se ve también lo veis ahí en las 5 zonas geográficas más importantes y esperamos una bajada a medida que pasamos a 2023 y me gustaría matizar esto diciendo que el aumento en los precios de las materias está suavizando ese declive. Así es como vemos esta parte discrecional de la demanda. Desde el punto de vista de la simplificación, publicamos el programa en julio y cuando lo compartí con vosotros os dije que era un programa que estábamos contemplando hace 2 años, antes del COVID. Y la realidad es que desde la fusión pensamos que había una segunda ola de oportunidad, añadimos 10 adquisiciones más y luego con el COVID añadimos 1.000 millones más de primera línea. Y sentimos que ahí había una gran oportunidad, lo único que no tuvimos ocasión de llegar a ella durante el ciclo de demanda acelerada. Así es como empezó. Y ahora, a medida que contemplamos las realidades del negocio, añadimos otro elemento, como decía Xavier, de simplificar nuestra estructura organizativa para ajustarnos al tamaño del negocio. Y confiamos en que esa oportunidad está ahí y, como hemos dicho, es 100 millones y son 1/3, 1/3, 1/3 a medida que encaramos el futuro. Gracias. Alex, sigue con la siguiente pregunta, por favor. Gracias. Y me gustaría recordaros que si queréis hacer una pregunta, marcad el asterisco y el número 1 en el teclado del teléfono. La nuestra es de Ari Lensing, de Alantra. Tienes la palabra. Hola, muchas gracias por responder a mi pregunta. Creo que habéis mencionado que esperáis que la mayor parte del inventario se consuma durante la segunda mitad de este año y la primera del siguiente. Pero si lo he entendido correctamente, esto eran las tasas de demanda actual. Y mi pregunta es, ¿qué perspectivas podéis ofrecernos sobre las tendencias en la demanda? ¿Los profesionales seguirán teniendo demanda acumulada o se verá afectada la demanda final por la recesión macro o esta recesión cíclica, sobre todo en Estados Unidos? Esa es mi primera pregunta. En segundo lugar, habéis señalado que no esperáis que los precios bajen y quizá habéis hablado un poco de un efecto mixto, pero ¿podríais explicarnos cómo, incluso si se mantienen los precios, si tal vez podríamos ver una actividad de descuentos mayor para reducir los niveles de inventario? Gracias. Sí, desde la perspectiva de la demanda, aunque ha sido un año muy volátil, hablaré primero de Norteamérica y luego pasaremos a Europa, si queréis. Desde una perspectiva de Norteamérica, empezamos el año muy potente, siguiendo por un crecimiento de dos cifras. Vamos a la comparación de la helada de Texas, que paralizó la demanda, y creo que ahí había algunas señales de que algo no se nos escapó más allá de la helada de Texas, pero luego superamos la helada y luego volvimos a ese alrededor del 5% en julio y en agosto, volvimos a las dos cifras, de modo que todo iba pues según lo previsto. En septiembre la cosa se paraliza un poco y en octubre estamos viendo cifras muy parecidas a las de julio y agosto. En última instancia, en Estados Unidos estamos en pues alrededor del 5% y nuestros modelos los hemos planteado así pues para de cara al futuro. Esa es la perspectiva de Fluidra y estoy seguro de que sabéis que el mayor distribuidor del mundo hablará pues en los próximos días y creo que siempre son un buen barómetro para ver el aspecto de la demanda en Estados Unidos. Y creo que eso pues se hace eco incluso a un nivel más alto porque no verán ese impacto de la reducción de stock como nosotros. Si pasamos a Europa, pues hemos hablado de las tasas de ventas en julio y Europa Central se acercaba al 9-10% y ahora ha vuelto al 5%. Ahora esperamos pues pasar de dos cifras a otra vez una. Francia también ha bajado, ahora está tendiendo hacia el 3%, se ha estabilizado. El sur de Europa estaba cerca de las dos cifras y ahora se ha quedado otra vez rondando el 5%, es decir, que hay una deceleración en la demanda en Europa, pero realmente el tema material es la reducción de stock que está teniendo lugar en Norteamérica. Desde el punto de vista del precio, nuestra expectativa es que las tendencias de precios vuelvan a niveles más normalizados. La industria pues revisará precios en octubre pues para plantear la temporada de 2023 de entre un 5 y un 2-3% en el aumento de precios, que permitirá unos descuentos que se harán notar sobre todo en Estados Unidos, de modo que estaremos regresando a un tipo algo más tradicional de aproximación. Pero aparte de eso, no creo que haya que vaya a haber descuentos significativos, porque esto no afecta mucho. En lo que respecta a lo de los planes de eficiencia y de simplificación, ¿hay algún coste esperado para su ejecución o consiste sobre todo en una reorganización que no requiere mucha inversión en el ahorro de costes? Esta la respondo yo. Como hemos dicho en los resultados en la llamada de los resultados del segundo trimestre, hay un coste asociado, las cifras del cual aún no tenemos, pero desde un punto de vista de planificación podemos suponer que estará pues algo por debajo de del ahorro. Vale, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Alex, pasa a la siguiente pregunta. Sí, gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Manuel Lorente de Mirabu. Manuel, tienes la palabra. Hola, buenos días. Mi primera pregunta, ya sé que tal vez sea pronto y hay muchas piezas en movimiento, pero mi primera pregunta tiene que ver con las expectativas para el año que viene. Intentando resumir mucho, ¿creéis que estos 100 millones de euros de expectativa del EBITDA para este año son un buen punto de inicio para construir nuestras estimaciones para el año que viene? ¿O esto es una cosa más abierta de cara al próximo año, incluso pues con el aumento del stock, los problemas de demanda, etcétera, etcétera? Pues no sé si puedo resumir mucho, Manuel, pero lo intentaré para hablar de 2023. Creo que lo tengo todo. Quizá Xavier me puede echar una mano al final. Aprecio mucho que seáis francos, porque desde luego ahora mismo la visibilidad es muy limitada en este momento y no tenemos una bola de cristal. Sí, esperamos empezar el año con volúmenes inferiores a los del primer trimestre. Tuvimos una competencia muy fuerte en el primer trimestre y hubo ahí la continuación de las correcciones de inventario. Desde el punto de vista de la nueva construcción, pues podemos sacar algunos comentarios y luego hablar del mercado postventa. Hemos visto un declive en la nueva construcción y que esperamos que se prolongue a lo largo de 2023. De nuevo, prevemos que en Europa será algo más duro que en Estados Unidos, pero desde el punto de vista de nuestra planificación, como nosotros a nuestro modo de ver, creemos que los Estados Unidos van a bajar en un entorno del 10-15% en demanda de unidades y en Europa eso será un poco más marcado. Yo creo que sí que es relevante que las piscinas de entrada se verán más afectadas que las piscinas premium, de las que hay más demanda en Estados Unidos. Y en última instancia creemos que eso es algo bueno para Fluidra, además de la potencia en la región del Sunbelt. Si nos fijamos en el servicio postventa, vemos que siempre ha sido algo más robusto. De modo que después de los ajustes de inventario, el volumen de unidades bajará, pero eso se verá matizado por el precio, que en las piscinas comerciales se mantiene sólido. Y eso es un poco, nos da un poco unas migajas de primera línea al pensar pues en la cuenta, en los márgenes de las cuentas medias, precios más altos que seguirán pues aumentando. Y creemos que los márgenes van a volver a unas cifras más históricas. Y luego, en último lugar, pero no por el menos importante, es este programa de simplificación. Ya hemos empezado a movernos en esa, a avanzar en esa dirección, de modo que confiamos en ese programa de 100 millones en tres años, en un tercio, un tercio y un tercio. Sí, lo único que yo añadiría, Bruce, así como recordatorio, es que cuando nos fijamos en nuestros gastos operativos, un 60% son costes fijos y el 40% restante son variables. Y creo que con esas migajas que ha dicho Bruce y esto que os acabo de decir, podéis un poco construir el modelo. ¿Podéis repetir lo de los 100 millones y el programa de simplificación? Sí, a lo largo de los próximos tres años. Sí, muchas gracias. Vale. Muchas gracias por tu pregunta, Manuel. Alex, ¿necesitas más tiempo para recoger más preguntas o ya hemos respondido a todas las que había? No hay más preguntas. Por favor, si tenéis algún otro comentario, dirigiros a vuestros representantes de ventas. Muy bien, pues con esto concluye nuestra presentación de hoy. Damos gracias a nuestros oradores y participantes. No dudéis en aproximaros a nuestro equipo de relaciones con el inversor si tenéis más preguntas. Alex, ya puedes desconectar la llamada.